Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias y es viernes 26 de mayo del 2023. Estamos en plena romería del Rocío. Les hablo desde el Centro Internacional de Prensa en la Aldea del Rocío. Esta mañana en la que lo primero que le pregunto es, ¿y usted se lo quería perder? ¿Perderme qué, Herrera? ¿Usted se quería perder un final de campaña como este? Una mascletá ininterrumpida, con petardos de una sonoridad asombrosa y que llevan a lo catastrófico, literalmente, la política española protagonizada por un partido, esencialmente. El Partido Sanchista. Ese partido que recuerda que una vez hubo un partido socialista, socialdemócrata y que más o menos, en fin, uno estaba de acuerdo unas veces, otras menos, otras más, unas veces se le votaba, otras no, pero que ha derivado exactamente en una imagen colectiva presidida por un señor llamado Pedro Sánchez, del que ahora le contaré algunas cosas más. Eso es el PSOE. ¿Lo que estamos viviendo hoy es el PSOE que conocimos? Evidentemente no. Y no merecen muchos de los que hoy se presentan, hoy, el domingo, están llamados a ser dictaminados como candidatos a ocupar un cargo o no, lo que seguramente les está pasando. Y que seguramente también ni en sus pesadillas más insoportables podían imaginar que una campaña llevara a lo que está pasando ahora mismo. Nos vamos dando cuenta de verdad que es el PSOE de Pedro Sánchez, que tiene que soportar una semana, desde luego si hay una semana horribilis, esta es la gran semana horribilis, y lo es también por extensión de la democracia española. Y les aseguro que no sé por dónde empezar, porque es que se las prometían muy felices el equipo electoral de Pedro Sánchez con la fotografía de Biden, oiga, y luego con sus temas favoritos. Yo salgo los miércoles o los viernes con regalías sociales y después las confirmo en Consejo de Ministros y así vamos andando. Yo marco la campaña. Qué felices se las prometía Pedro Sánchez. Pero qué larga se le está haciendo la última semana de campaña electoral. Ya se le puso la cosa muy fea con lo de Bildu. Y ya lo de las últimas horas es realmente muy difícil de definir. Porque es que, ¿por dónde empiezo? Por un presunto caso de secuestro a una concejal, con una agresión física en Tenerife, con lesiones, con personas censadas en casa de concejales socialistas, con compra de votos en Melilla, en Mojácar, esto ya es tiempo de arresto, esto como tiempo de juego, ir contándole a ver dónde van arrestando a gente. Y Pedro Sánchez, en medio de todo esto callado, contemplando cómo todo se deshace, se desmorona, se desmerenga a su alrededor, sin quererse referir directamente a los escándalos que afectan a su partido. Oiga, esto empezó con una urna llena de papeletas escondida detrás de una cortina en un comité federal del PSOE, para esa urna cambiarla por la que estaba recibiendo el voto de la gente que quería echar por la ventana a Pedro Sánchez, que lo echó. Pero no dio lugar al cambiazo. Alguien que empieza así su ejecutoria política se merece, evidentemente, todo lo que le está pasando. Pero escúchenle, porque, bueno, como si el PP tuviera la culpa de que la Fiscalía, la Guardia Civil, que están bajo el control del PSOE, hayan empezado a destapar todo lo que escondían los socialistas bajo la manta electoral.
Quiero hacer una apelación a la movilización de todos los votantes de izquierdas. La derecha no va a parar en insultar, en descalificar y en embarrar la campaña. A pesar de eso, a la izquierda y al Partido Socialista no nos van a parar.
No desvíes la atención, Pedrito. Y no le eches la culpa al empedrado. ¿Qué no habrá debajo de la manta? ¿Para qué no hayan podido, de momento, parar todo lo que está saliendo a Forte, ni tu amigo Fernando Grande Marlaska, en el Comando Marlaska en Interior, ni la Fiscalía de don Alvarone, ni la Fiscalía de don Álvaro García Ortiz? Yo les hago un resumen, no, ya les digo, lo más sobre lo posible, es que no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo más reciente. Se investiga a dos exalcaldes socialistas en Güevar del Aljarafe, muy bonito pueblo, por cierto, en Sevilla, por presunta compra de votos. El caso que más impactó ayer fue, en cuanto a la compra de votos, el de Albudeite, en Murcia. La candidata socialista Dolores Peñalver ha sido detenida junto a un alto cargo en la región, que vale el puesto 19, y también han sido arrestadas otras 11 personas. Todos han quedado en libertad con cargos, tras pasar a disposición judicial. El caso de Dolores Peñalver es fascinante porque esta señora iba por ahí denunciando que era el PP el que compraba votos en Albudeite. Y de hecho tiene fotos en las que se la ve una camiseta donde puede leerse no a la compra de votos. O sea, esto es como Maradona cuando hizo la campaña de no a las drogas. El caso que ha destrozado la línea de flotación del PSOE sigue siendo Mojácar. Hoy pasan a disposición judicial los 7 detenidos por tratar de comprar votos por correo, allí donde fue Félix Bolaños, que no sé dónde está metido ahora mismo. Bolaños, el que decía Manuel Zamorano, tú vas a ser alcalde el próximo domingo, está callado como una puerta, en algún refugio antiaéreo, seguro. Luego el caso de Melilla, donde han pillado con el carrito del lado al socio del PSOE, Coalición por Melilla, cuyo líder, Mustafa Berchan, ayer hizo un estomagante ejercicio de demagogia diciendo que su partido es víctima del racismo. Bueno, en fin, ¿qué va a decir este individuo? Menudo personaje con el que han ido a aliarse el PSOE, Errejón y los de Compromís. Otro lugar, el juzgado de instrucción de La Gomera, en Canarias, está investigando la gestión del voto por correo en el Cabildo. Allí gobierna Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista Gomera, desde hace 32 años. Y a partir de aquí yo, bueno, Fernando, por favor, Fernando, encuéntrame algo por lo que tú más quieras del PP. Fernando es Marlaska, ministro del Interior. Y hombre, pues ha acusado el PSOE al PP de comprar votos en Finestrat, en Alicante, en Astorga, pero no hay ningún detenido. Y el PSOE sí que tiene detenidos. Y el caso Machusco ha llegado por el presunto delito de secuestro que ha implicado al número 3 del PSOE andaluz. Delito de secuestro, número 3 del PSOE en Andalucía. Bueno, vamos a ver el caso. Es que un juez de Granada ha pedido al TSJ la imputación de Noel López, porque se sospecha que fue el inductor del secuestro de Vanessa Romero, una concejal de la localidad granadina de Maracena. Hace 3 meses se la secuestró por tener información, presuntamente, de un caso de corrupción que afectaba a la alcaldesa. Información que, al parecer, estaba a punto de revelar para inquietud del PSOE. Pues la tesis que maneja en la investigación es que el secuestrador que la metió en el maletero del coche fue el marido de la alcaldesa. Tanto la alcaldesa Berta Linares, que salió llorando muy compungida en su día, como el concejal de urbanismo Antonio García están siendo investigados y se está estudiando su imputación. Lo que sospecha el juez es que en enero los 4 quedaron para cenar, planificaron el secuestro para dar un susto a la concejal de manera que no soltase información. ¿Qué no sabría esa mujer para que el número 3 del PSOE andaluz se implicara con la alcaldesa de Maracena? Bueno, en fin, todos estos datos que maneja la investigación nos cuentan o nos dan la idea de las cosas que son capaces de hacer algunos socialistas. Es verdad, algunos hay una inmensa mayoría de candidatos honrados, claro que sí, hoy hablaremos con uno, por ejemplo. Pero esto es así. Y esto, en fin, nos lleva a varias conclusiones a las que iremos llegando a lo largo de la mañana. Porque efectivamente el día tiene otras cosas y es un relato que ahora mismo le confecciona Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, último día de campaña electoral y justo hoy entra en vigor la ley de vivienda que pretende limitar el precio del alquiler, también en regular los desahucios y que ha desatado las críticas de parte del sector inmobiliario. Además, hoy los sanitarios y docentes madrileños empiezan una huelga para reivindicar la jornada laboral de 35 horas semanales. Pero además de estas movilizaciones, hay más.
El acuerdo se ha llegado, no lo ha ejecutado la parte socialista del gobierno actual. El Ministerio de Trabajo completamente se ha volcado con eso. Hay que reconocerlo. Es el Ministerio de Hacienda quien no quiere asumir un compromiso del Ministerio de Trabajo.
Es Miguel Ángel Montero, del sindicato CESIF, pertenece al colectivo de inspectores de trabajo que denuncia que no se han implementado los pactos alcanzados en 2021. Amenazan con empezar una huelga indefinida a partir de mediados de junio. Pide la dimisión de Yolanda Díaz, pero también de María Jesús Montero, que ha prometido a última hora más de 700 nuevas plazas en la inspección. Por cierto, Yolanda Díaz, que sigue de campaña y que ayer en Valencia pidió el voto por Compromís delante de la candidata de Unidas Podemos.
Le pido a los valencianos y valencianas que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó.
Después de escuchar a Yolanda Díaz, la candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, abandonó repentinamente ese acto. También es noticia que el forense encargado de evaluar el estado de salud de José Antonio Griñán ha concluido que la enfermedad que padece es poco compatible con estar en la cárcel. En su informe señala que el expresidente andaluz tiene una enfermedad muy grave y que tendrá que tratarse en hospitales externos a la prisión. Y fuera de España, las tropas rusas están empezando a tomar el relevo de los mercenarios del grupo Wagner en Bakhmut. Los miembros de este grupo comunicaron hace unos días que se retirarían de la zona. El gobierno ucraniano ha confirmado esa retirada, aunque reitera que esa ciudad es ahora mismo un solar en ruinas. Y noticia importante en Alemania: la economía del país ha entrado en recesión técnica. En concreto, se contrajo un 0,3% en el inicio de este año, por lo que acumula ya dos trimestres consecutivos en negativo. El descenso se produce por la caída del consumo derivada de una inflación que supera el 7%. Y en el partidazo de COPE, oficialmente ponemos en marcha la cuenta atrás para el final de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Concluida la 36ª jornada en Primera División con el Mallorca 1, Valencia 0, que no le sirva a los valencianistas para certificar su salvación, y con el Osasuna 2, Athletic Club, con el que los navarros pasan a ocupar el último puesto que da acceso a Europa, nos queda todo por decidir en el descenso y también en los puestos europeos en estas dos últimas jornadas que restan para el final. La siguiente va a arrancar mañana con el partido adelantado entre el Sevilla y el Real Madrid por esa final de la Europa League. Para los de Mendilibar, el resto de la jornada se disputa en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. Fútbol aparte, ayer rueda de prensa de más de una hora y media de Javier Tebas para atajar todo lo acontecido esta semana con el caso Vinicius y con el racismo, donde ha insistido que quiere que se le otorguen competencias sancionadoras a la Liga para poder atajar desde raíz este problema en el fútbol español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos con los detalles de esos escándalos que, como contaba Herrera, están marcando el final de la campaña electoral y que están haciendo sudar al PSOE. El primero, la presunta compra de votos por correo. A los casos que ya conocíamos en Melilla y en Mojácar se han sumado otros en las últimas horas, el más grave, el que afecta a Albudeite. Para situarnos, hablamos de un municipio del interior de la región de Murcia donde ahora mismo gobierna el Partido Popular. Aunque las elecciones de 2019... las ganó el PSOE por muy poquito, por solo 15 votos. Al final empataron en concejales, por lo que un acuerdo con Ciudadanos llevó, como digo, al PP a hacerse con la alcaldía. Y todo esto, pues, por un puñado de votos. Y eso podría estar detrás de esa presunta trama que de momento se ha saldado con 13 detenidos por presunto fraude fiscal. 13 arrestados, ojo, en un pueblo de 1.400 vecinos. Y entre ellos hay dos candidatos socialistas, la aspirante alcaldesa y el número 19 de las listas a la Asamblea Murciana. Todos han quedado de momento en libertad con cargos. Vamos a resumir cómo está ahora mismo esa investigación con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Un juzgado de Mula, en Murcia, lleva la última causa con detenidos dentro de las tramas de presunta compra de votos a cambio de dinero. Hay 13 detenidos, todos ya en libertad por orden judicial, pero investigados por presunto fraude. Al frente, en este caso, la propia candidata alcaldesa en la localidad de Albudeite, población de poco más de 1.000 habitantes. 4 de las detenidas son mujeres, 9 hombres, entre ellos Héctor Antonio Martínez, que figura a su vez en la candidatura del PSOE a la Asamblea Regional. A poco más de 150 kilómetros, en almeriense Mojácar, se espera hoy el pase a disposición judicial en Vera de buena parte de los arrestados también por la Guardia Civil, entre ellos los números 2 y 5 del PSOE al Ayuntamiento Mojaquero. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara un atestado bien armado, nos dicen, en el que constan, entre otras pruebas, los resguardos de voto por correo incautados en los registros que demostrarían cómo depositaban en las oficinas de correo los sufragios previamente comprados. También anotaciones en las listas censales propias de una planificación y organización en el fraude electoral que presuntamente perpetraban.
Ese es el otro caso que salpica al PSOE, el de Mojácar en Almería, con dos candidatos socialistas detenidos. El PSOE ha confirmado que va a expulsar y cesar de todos sus cargos a los implicados si finalmente son condenados por esas tramas, sean del pueblo o de la ciudad que sean.
Pues con esto, como hemos hecho siempre los socialistas, si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia como es el voto, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista.
O sea, al argumento de Patxi López se suman también los candidatos socialistas que piden mano dura, lo ha dicho esta noche en el Cascabel de 13 Emiliano García Page, aunque eso sí, recuerda que el sistema con sus defectos funciona.
Unas ganas de que se depuren responsabilidades. Hay que responder con dureza con ellos y con mucha claridad, tienen que hacerlo los jueces. Lo que pasa es que al mismo tiempo todos los procesos electorales han sido muy fiables, desde el primer momento, desde la UCD hasta ahora, ¿no?
A todo esto, en Huébar de Aljaraf, en Sevilla, se investiga también a dos exalcaldes socialistas por la presunta compra de votos, en este caso en la campaña de 2019. A cambio les ofrecían supuestamente contratos de trabajo municipales. Y luego está Melilla, que fue el primer caso que se destapó y el más grave hasta la fecha, lo demuestran los datos. Ayer terminó el plazo para votar por correo. Bueno, pues de las 11.700 personas que pidieron votar así por correo, solo han acabado votando 3.600, es decir, que el 70% se ha quedado en el aire. Este caso se salda de momento con 10 detenidos, entre ellos un exconsejero del gobierno melillense y número 3 de Coalición por Melilla, y también con el yerno del líder del partido, de Mustafa Berchan. Coalición por Melilla, por cierto, se prepara ahora para impugnar esas elecciones. Más allá de estas supuestas tramas de compra de votos, hay otros escándalos y algunos muy curiosos. Uno casi da para una serie de Netflix. No le falta ni un detalle. Una concejal que amenaza con tirar de la manta, un secuestro y una cena para coordinarlo todo.
O sea, él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace varios meses por una depresión que estaba sufriendo, pero evidentemente ni yo ni nadie nos imaginábamos que pudiera pasar esto. No sé lo que ha podido pasar por su mente.
Es lo que decía Berta Linares, la alcaldesa socialista de Maracena, de Granada. El pasado 22 de febrero se acababa de conocer que su novio, en ese momento ya exnovio, había sido detenido por el secuestro de una concejal del ayuntamiento, compañera de Berta Linares, también del PSOE, a Vanessa Romero. La capturaron cuando acababa de dejar a sus hijos en el colegio a punta de pistola de fogueo y la metieron en el maletero de un coche. 3 horas después se escapó y denunció que la habían secuestrado porque hacía unos días había amenazado con destapar las irregularidades que había visto en expedientes urbanísticos del ayuntamiento. La alcaldesa, en aquella rueda de prensa que acabamos de escuchar, se desmarcó, decía que ya era una víctima más, pero el juez que instruye el caso le ha dado la vuelta a ese argumento. De hecho, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue a Linares, pero también a su concejal de urbanismo y, ojo, al número 3 del PSOE andaluz, a Noel López, que había sido alcalde de Maracena. Dice el juez que hay indicios suficientemente relevantes de que los tres, junto al novio de la alcaldesa, el presunto secuestrador, planificaron el rapto en una cena en un bar. Y va más allá. Dice que fue Noel López el que propuso darle un susto a la concejal, con la que no se llevaba bien y que animó al secuestrador a que ejecutase el plan porque, como sufre un trastorno bipolar, pues no le pasaría nada si le pillaban. Eso fue lo de que declaró el exnovio de la alcaldesa. También que le dijeron que la ataran con bridas y que le diera vueltas en el coche para así desorientarla. López lo niega todo, dice en un comunicado literalmente que todo se basa en el testimonio de una persona desequilibrada y recuerda además que no está imputado. Y si esto les parece poco, pues sumamos un escándalo más. A dos días de ir a votar, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha dado cuenta de que una de las etarras que figuraba en la lista de Bildu, Sara Majarenas, está inhabilitada hasta el año 2028. Tiene una condena por terrorismo por integrar el comando Levante de ETA, que intentó asesinar, entre otros, a Rita Barberá. Han tenido que ser las víctimas, en este caso Dignidad y Justicia, las que le han hecho ver a la Fiscalía que no podía concurrir en las listas. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
La Fiscalía había hecho un riguroso análisis de la historia penal de los 44 candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA y que fueron condenados, y entendió que las penas estaban cumplidas al completo. Por eso archivó la denuncia de Dignidad y Justicia, pero ayer se encontró con que no era así. La sala de lo penal de la Audiencia le informaba de que la candidata a la localidad guipuzcoana de Astigarraga, Sara Majarenas, tenía pendiente la inhabilitación absoluta, inhabilitación que llega hasta 2028, y con esa condena no puede presentarse a las elecciones. Inmediatamente la Fiscalía lo puso en conocimiento de la Junta Electoral de Zona para que tome las medidas necesarias. Es el organismo al que compete determinar si se cumplen los requisitos para formar parte de una lista electoral. Y recuerda la Fiscalía que el no tener liquidada la pena de inhabilitación absoluta no supone una infracción penal.